A ver, Carlos Olmo, ¿cuántos años hace, cuánto tiempo hace que no escuchabas esta canción?
Pues bastante, sí. Desde luego Talking Heads era uno de los grupos que más me gustaba de los años 80 y principios de los 90, pero hacía mucho que no escuchaba la canción.
Tenían una curiosa costumbre los Talking Heads, viajar por carreteras que no llevaban a ningún sitio. ¿Tú te has encontrado en tus viajes por el mundo alguna carretera que no llevas a ningún sitio?
Hombre, me he encontrado carreteras de que desaparecen abruptamente por mil razones, ya sea climatología, se acabó el presupuesto o un tema de corrupción urbanística, ¿te suena?
¿Hay de eso por el mundo?
Sí.
¿Cómo están los tiempos, verdad?
Sí.
En un momento hablamos con Carlos Olmo, el viajero vagamundos, que no nos contará uno, sino dos y hasta tres países: Filipinas, Corea y Taiwán, en este tiempo de radio viajera que suena en Onda Cero.
Imos ver. Se vou coller un dos novos combos de R, é polo aforro que eu, por simpatía, compraría un can.
Ramiro con lupa. Verdades como puños, aínda que doia. Porque só R ten 15, 50 ou 100 megas dos de verdade. Ata 110 canles de televisión con rebobina e catálogo. E agora a eses prezos. Aforra ata 15 euros ao mes cos novos combos e tes o móvil con R.
Tanto digo un can como pode ser un periquito.
Infórmate gratis no 1445. R.
En Onda Cero, Gente Viajera de Galicia, con Luis Llera.
Los que quieran saber más sobre los viajes recientes y pasados de Carlos Olmo, que son muchos kilómetros en periplo viajero, tienen más información en www.vagamundos.net. Pero el más reciente lo tenemos en exclusiva para la radio, en el álbum de imágenes que ha seleccionado Carlos Olmo después de pasar 2 meses y medio en Filipinas.
Sí, 2 meses y medio en Filipinas y en total 3, sumando Taiwán y Corea del Sur. Dijiste Corea, pero hay que precisar que solamente Corea del Sur.
Sí, la del Norte ya la obviamos por razones que se obvian a sí mismas.
Sí, puedes ir en viaje organizado como turista, pero ya sabes que yo viajo de otra manera. A mí nadie me tiene el aliento en el cogote controlando lo que hago. No es mi estilo.
O sea que obviamos por razones obvias, y en este caso vale bien la redundancia, el no visitar un país en el que hay tal muro en su exterior que es muy recomendable incluso ni asomarse.
Desde luego, bueno, de hecho, aterricé en Seúl el mismo día que comenzaba una cumbre nuclear a la que asistía Obama y también Rajoy. Estaba Seúl absolutamente tomada por la policía, miles y miles de policías para evitar ningún problema. Y lo que sí, desde luego, la gente coreana que conocí tienen una grandísima preocupación porque están ahí al lado. Y las pruebas esas con cohetes y todas estas cosas de sus consecutivos líderes despeinados, pues no son muy tranquilizadoras.
El amado líder, ¿no? Que esa decía la locutora televisiva al anunciar la muerte del líder coreano. 2 meses y medio en Filipinas, que esto fue un poco más relajante, ¿verdad?
Sí, sí.
Tiene pinta, porque estuviste fundamentalmente buceando, ¿no?
Sí, ya sabes que desde el 2006 que tuve la suerte de poder visitar algunos de los últimos paraísos de buceo que quedan, pues decidí, más que nada porque desgraciadamente el tema del buceo y los corales están en una decadencia rapidísima por culpa del calentamiento global y por culpa en muchos casos de la pesca con dinamita y también del uso del ácido cianhídrico para coger peces para los acuarios, pues he decidido intentar bucear lo más posible antes de que desaparezcan, y porque seguramente las siguientes generaciones lo verán en películas y poco más.
Ah, pues espérate, porque tenemos una sintonía, tenemos sintonías específicas en este programa, somos así.
Sí, y es una de las cosas que más me gusta.
Y entonces tenemos una sintonía específica de bucear. Vamos a corregir. Bucear, esa de bucear no. Es viajar en bus, no, que eso es por superficie. Pero en el fondo marino, bucear por sitios paradisíacos. Sí, es esta. La otra era la de ir en bus. Sí. ¿Qué se ve si uno bucea en el entorno de la isla de Malapascua?
Pues es uno de esos lugares que, como te decía, muy especiales, porque concretamente Malapascua, que es una pequeña isla, le das la vuelta prácticamente caminando en menos de una hora, pues típica isla paradisíaca, playas de arena blanca, llenas de palmeras y pues pocos habitantes, pero gente súper amable y agradable. Y se ha convertido desde hace unos cuantos años en una de las mecas del buceo, porque tiene una característica única. Y es que prácticamente durante la mitad del año tienes la garantía absoluta de que vas a poder bucear con tiburones zorro. El tiburón zorro es un tipo de tiburón muy especial que tiene una cola, la parte superior de la cola es muy larga, es como un látigo. Y es una auténtica preciosidad. Y todas las mañanas, como a las 5:30 de la mañana, buceas con ellos de una manera totalmente apacible.
¿Y si uno se sumerge por el entorno de la isla de Busuanga?
Bueno, en Busuanga, eso está al sur de la isla de Luzón, que es la principal, donde está Manila. Y bueno, es también un lugar mundialmente famoso para el buceo, porque en unos pocos días de 1944 el ejército norteamericano atacó a las tropas japonesas que había ubicadas por toda esa zona. Eso es un pequeño archipiélago, las Calamianes, de más de 100 islas desperdigadas con bahías muy recónditas donde es fácil meter un barco y esconderse, pero evidentemente el poderío naval norteamericano hizo trizas al ya en ese momento decadente ejército japonés,
la flota japonesa,
y más de 20 barcos yacen allí. Además, a profundidades que son muy buceables, pues entre 20 y 35 metros. Alguno de esos barcos hasta de 160 metros de largo. O sea, que te puedes imaginar que penetrar en uno de esos barcos es algo absolutamente emocionante.
Visitaste un lugar que es patrimonio de la humanidad y que no es un lugar nada común. Es un río subterráneo.
Sí, además, no solo es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, sino que el año pasado, creo que fue, cuando se nombraron teóricamente por voto popular las nuevas maravillas naturales del mundo, después de haberse nombrado hace unos años las nuevas maravillas generales del mundo, en las cuales, por ejemplo, había salido el Corcovado, más que nada porque, como hay muchos millones de brasileños, todos votaron a favor del Corcovado. En este caso, no sé si todos los filipinos votaron a favor del río subterráneo, pero sí que es, desde luego, una absoluta maravilla, porque además termina directamente en el mar y es una cueva que, bueno, sube y baja la marea porque está conectado directamente con el mar, y puedes penetrar en pequeñas barcas, pequeñas piraguas, más o menos 2 kilómetros, pero todavía no han encontrado el final de ese río, lo llevan explorando años y hay decenas de kilómetros de río subterráneo con estalactitas, estalagmitas. El agua a veces es totalmente transparente y puedes ver el fondo, y a veces, por ejemplo, cuando yo estuve, que había habido lluvias, es de color marrón lechoso, o sea que ahí no está transparente, pero la sensación de penetrar en una montaña durante kilómetros y kilómetros es absolutamente increíble.
Subterráneo, que en algunas zonas no está muy claro y que va para largo, ¿cómo no le llamarán crisis?
Pues sí, pero realmente allí crisis ninguna. Porque
se llama Sabán, ¿no?
Sabán es el lugar, la isla es Palawan, que es una de las islas más bonitas de Filipinas, y allí desde luego de crisis nada, porque desde que se nombró nueva maravilla natural, el problema que tienen es que tienen un límite diario de 800 plazas para poder acceder al río, para que no se produzca ningún daño ecológico, y está muy, muy disputada. Yo solo pude entrar gracias a las buenas labores del dueño del hotel donde me alojaba, que digamos que consiguió colarme un poquito.
¿Presupuesto del viaje?
Pues como siempre, más o menos ajustado a los 30 euros diarios máximo, que incluye pues alojamiento, manutención y transporte. Tengo que reconocer que en este viaje incluso he gastado menos, como 22, 23 euros, porque por suerte pude llegar a varios acuerdos con centros de buceo, con lo cual el buceo y el alojamiento en algunas islas y en algunos resorts me salió totalmente gratuito.
Y luego viaje a Corea con una Seúl hipermoderna, dice.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, prácticamente no he estado en Japón, solo he pasado por Tokio, que también es una ciudad hipermoderna, pero yo creo que Seúl le va perfectamente a la zaga. Y de hecho el aeropuerto internacional de Seúl, Incheon se llama, tiene el terminal de trenes, porque tiene un terminal de tren justo dentro del aeropuerto, más futurista que yo he visto nunca. O sea, ya te diría que es del siglo XXII, porque ya como llevamos 12 años del siglo XXI, eso ya parece casi antiguo. Es un lugar de un diseño absolutamente futurista. Y luego, pues, con wifi gratis, cosa que debería aprender nuestros amigos de AENA. Y bueno, una ciudad muy, muy agradable. Y luego me fui un poco al contraste.
Claro, del wifi al...
al Temple Stay.
Al sonido de campanilla.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Me fui a un templo con 1.300 años de antigüedad, que se dice rápido. Por supuesto, renovado, porque allí los templos tradicionales son en madera y la madera no dura 1.300 años, pero está claro que después de múltiples renovaciones, bueno, además Corea sufrió la invasión de Japón varias veces y los japoneses no dejaron precisamente en muy buen estado la mayoría de sus monumentos. Entonces este templo, que es el templo Beoseon, en una ciudad que está al sur de Corea, la zona de playa, una zona turística, está en las montañas y bueno, pues pasé un fin de semana haciendo vida 100% monástica, y con eso quiero decir levantarme a las 3 de la mañana para la ceremonia primera del día de salutación a Buda, y pues llegué a hacer, no todas porque realmente es muy agotador, pero las 108 postraciones completas que hacen los budistas de los monasterios, los monjes budistas, todos los días.
Pero eso suena a descansado. Es decir, si son postraciones, que es en el suelo. Luego se puede echar una cabezadita a las 3
de la mañana. No, porque cuando se dice postración completa es partiendo de la posición de pie, tienes que primero arrodillarte, luego postrarte y tocar con la frente en el suelo y repetir a la inversa el movimiento y 108 veces.
Ya, pero Carlos Olmo, habrás visto a uno de estos budistas de naranja apoyado así con la frente y roncando un poquito a las 4 de la mañana, ¿no?
El budismo coreano no lleva túnicas naranjas. Es un budismo bastante especial. Lleva, de hecho, en aquellos que tengan curiosidad, en mi Facebook, Carlos Olmo o Vagamundos, pueden ver fotos mías vestido con...
¿De qué color?
Es un color como un gris, una especie como de bata, túnica, bueno, bastante exótica. Menos que tengo pelo, podría casi pasar por monje budista.
Y de allí a Taiwán. ¿Y su capital, Taipei, que es como también moderna?
Sí, también es una ciudad hipermoderna. Los taiwaneses evidentemente son chinos de cuerpo y alma, porque hay que recordar que Taiwán, aunque es un país independiente, bueno, pues China tiene la intención de hacer con Taiwán lo mismo que hizo en su momento con Tíbet, porque Taiwán es fruto de la separación entre Mao y su revolución comunista, y el gran líder supremo de Taiwán, Chiang Kai-shek, que era totalmente anticomunista y decidió pues retirarse a la isla de Formosa. Realmente Taiwán era la antigua isla Formosa, un nombre dado por los portugueses cuando navegaron por esas islas. Y bueno, pues su estilo de vida evidentemente es totalmente diferente a la China de hace unos años. Ahora China es el país más capitalista del mundo, sin ninguna duda. Pero sí, es un país hipermoderno, con gente muy, muy agradable y con todas las características que a mí me gustan de los chinos, que es comer en la calle, los mercadillos,
comida rica.
Muy rica, muy rica, muy rica, absolutamente deliciosa y barata. Por eso te decía que si tú vas a un restaurante en Taipei te va a resultar caro, pero si comes en la calle puedes comer perfectamente por un euro, dos euros.
Fiable.
Total.
No da, no da...
Bueno, yo no, yo, el que no soy de fiar es yo, porque soy una
pero
persona...
Pero para los tiquismiquis.
Realmente yo creo, siempre digo que la comida callejera es la mejor porque está recién hecha, es fresca y se come en el día. O sea, yo desde luego nunca he tenido problemas y siempre pienso que es la más de fiar. Ahora, evidentemente, si tienes problemas con cualquier bacteria que ande por ahí, pues que no me vengan con reclamaciones. Pero sin ninguna duda, para mí la comida callejera es totalmente de fiar en la mayoría de estos países.
El viajero vagamundos que va y vuelve cada año a diferentes puntos del planeta y luego se viene a casa no por Navidad, sino un poquito antes de verano y ha vuelto a Coruña. Por cierto, ¿cuánto lleva volver en horas?
Pues muchas horas. Yo, al contrario de la canción de Talking Heads, Road to Nowhere, la carretera a ninguna parte, yo soy más de Neruda, que decía que la vida es un camino circular que siempre te lleva de regreso a casa. Y sí, desde Filipinas hasta Madrid me llevó 36 horas de viaje, incluyendo 6 horas de paradita en Dubái, en el aeropuerto, que por suerte está muy bien acondicionado, con unas chaise longues fantásticas donde puedes dormir toda la noche, que fue lo que hice.
Bienvenido de tu último viaje circular, Carlos Olmo.
Bien hallado, muchísimas gracias
hasta
y hasta la próxima.
Ya nos lo contarás el próximo,
sí,
también.
Por supuesto.
En Onda Cero, gente viajera de Galicia, con Luis Llera.
Si para montar un mueble te lías toda la tarde, te ponemos un manitas para que te eche un cable.
Fidelidad de Mundial Seguros, naturalmente juntos.
En Onda Cero, gente viajera de Galicia, con Luis Llera.